Las noticias en Marbella Radio.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este viernes 8 de octubre, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha participado en las jornadas de turismo residencial y en el acto de entrega de los premios Andalucía Inmobiliaria en el Hotel Villa Padierna. Allí también ha estado la regidora Ángeles Muñoz, quien también ha mantenido hoy una reunión con los empresarios de la ciudad para explicarles en qué situación se encuentra la elaboración del PGO. Enseguida les hablamos de estos y otros asuntos en forma de titulares. La alcaldesa ha presidido la mesa de participación de los empresarios de Marbella para la elaboración del nuevo PGO. En ella se han analizado las sugerencias presentadas por el colectivo en la línea del modelo sostenible que el equipo de gobierno busca con este plan general. La alcaldesa Ángeles Muñoz ha confirmado que los trabajos avanzan rápidamente, pero que el siguiente paso, la aprobación inicial del documento, no se hará hasta el primer semestre de 2022. Una vez entre en vigor la nueva ley de suelo andaluza, que agiliza y recorta la tramitación.
Si el Ayuntamiento de Marbella ya diera un paso ahora, no podríamos hacerlo con la ley que van a hacer. Tendríamos que hacerlo con la ley anterior y, por lo tanto, no serviría toda la tramitación que estamos haciendo. Creo que lo prudente es seguir avanzando, seguir trabajando, hacerlo de manera conjunta y esperar a que la ley esté aprobada.
Una llamada de atención es lo que ha hecho hoy Acesol durante el manifiesto que se ha leído a las puertas del Ayuntamiento para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental, cuya efeméride se celebra el día 10 de octubre. El Ayuntamiento ha respaldado un discurso que reivindica a los poderes públicos que destinen los recursos necesarios de atención para atender al colectivo desde los diferentes frentes que son fuente de desigualdad, tales como el empleo, la vejez y el género. Escuchamos a Jordi Casado, quien ha leído el manifiesto.
Un primer paso para lograr el acceso equitativo a una salud mental de calidad, con planes individualizados de atención, sería vencer la desigualdad económica. Para ello, llamamos a los poderes públicos al diálogo, para que conozcan nuestras necesidades y para reclamar que la pobreza no sea un factor de riesgo a la hora de cronificar un problema de salud mental.
La pandemia sigue con su curva descendente en Marbella y hoy con el mejor dato de los últimos 14 meses. La tasa de incidencia ha bajado otros 5 puntos y ya se sitúa en 81,3. Sin embargo, tenemos que lamentar otra víctima mortal más, como la nota más negativa de la jornada. Y vamos ahora, como siempre, con la previsión del tiempo. A las puertas del fin de semana, este viernes se presenta con cielos un poco nubosos y temperaturas similares, con una mínima prevista de 19 grados y una máxima de 26. Los vientos también hoy siguen soplando con predominio de la componente este.
Marbella Noticias.
Desde 1950, Club Med es especialista mundial del turismo de alta gama. Inventor de la fórmula Todo Incluido, cuenta con 70 resorts en todo el mundo. Ahora, para la apertura en abril de su magnífico resort de 4 estrellas en Marbella, Club Med selecciona diferentes profesionales. Te esperamos el 20 y 21 de octubre en Marbella. Para inscribirte, sigue la página de Facebook de Club Med Jobs España y descarga la entrada en la sección eventos. Club Med, una experiencia que cambia la vida.
En el Hospital Quirón Salud Marbella y el Centro Médico Quirón Salud Fuengirola ponen a tu alcance todas las pruebas frente a la COVID-19. Además, cuentan con el nuevo test de detección de anticuerpos para conocer tu inmunidad tras la vacuna o contagio de enfermedad. Tus resultados en 12 y 24 horas. Consulta horarios en el teléfono 952-77-4200 con o sin cita previa. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Marbella Noticias.
El Ayuntamiento sigue trabajando en el nuevo PGO y el siguiente paso será ya la aprobación inicial del documento, pero no será hasta que no entre en vigor la nueva Ley del Suelo de Andalucía, que se prevé para final de año y que supondrá simplificar y agilizar la tramitación. La alcaldesa ha presidido la mesa de participación con los empresarios de la ciudad y allí Ángeles Muñoz ha confirmado que en el primer semestre de 2022 no solo se llevará a pleno el documento inicial, sino que además se tendrá ya la petición de los informes sectoriales del nuevo texto urbanístico. Escuchamos a la regidora.
Entendemos que el Ayuntamiento de Marbella, también por cuestiones de idoneidad, yo creo que de oportunidad, y sobre todo teniendo en cuenta pues en la situación que en un momento determinado tienen los planes generales cuando se enfrentan a los tribunales, pues también por seguridad jurídica, queremos esperar a ver cuál es la tramitación de la nueva ley urbanística para sacar adelante y aprobar inicialmente nuestro plan general.
En esta mesa de participación se han analizado las sugerencias que ya han ido planteando los empresarios y que, según la alcaldesa, encajan con el modelo de ciudad sostenible que pretende impulsar el equipo de gobierno.
Que ha habido una premisa precisamente que se flexibilice en uso, que se potencie la posibilidad que incluso en los centros de las ciudades pueda existir el área residencial, pero también el área económica, que permitamos en algunas zonas estratégicas como es la zona de la Ermita, la zona de la Serranía, la zona de Guadaiza, que pueda haber una expansión en cuanto a nuevos nichos de mercado muy vinculados a desarrollos turísticos, a desarrollos hoteleros, a desarrollos tecnológicos y, por supuesto, equipamiento.
Por su parte, el presidente del Centro de Iniciativas Turísticas ha confirmado que los empresarios han superado este verano sus expectativas económicas. Además, en esa mesa de participación se han analizado las sugerencias que ya han ido planteando los empresarios y que, como decimos, según la alcaldesa, encajan con el modelo de ciudad sostenible. Por su parte, el presidente del CIT ha asegurado, como decimos, que durante esta época estival las expectativas económicas se han superado y confía en que éstas sigan mejorando durante los próximos meses. Juan José González es presidente de CIT Marbella.
Esperamos que tanto la apertura del semáforo inglés como la mejora de la situación sanitaria nos permite pensar que las previsiones pueden ser mejoradas, al igual que ha ocurrido en verano. Pero bueno, todo esto es incierto y vamos a verlo. También nos tendrá que acompañar el buen tiempo, por supuesto.
De hecho, la alcaldesa ya ha adelantado en esta reunión, como evidencia de la reactivación económica de la ciudad, que 2021 es desde 2007 el año en el que más ingresos está percibiendo el ayuntamiento por otorgar licencias de obras y por el impuesto de construcciones. También han participado en este encuentro los colectivos de Apimespa y de Apime. Y cambiamos de asunto. El día 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. El ayuntamiento ha recordado públicamente esta efeméride con un acto institucional en el que han participado AFESOL y representantes de la Corporación Municipal. El manifiesto, bajo el lema «La salud mental, un derecho necesario, mañana puedes ser tú», ha reivindicado la necesidad de que las administraciones destinen recursos para plantar cara a las desigualdades que sufren las personas que padecen este tipo de trastornos debido al desequilibrio que les generan razones como la edad, la situación económica y el género, entre otros. Escuchamos a Jordi Casado, miembro de AFESOL.
Insistimos también en la necesidad de empoderamiento y de participación como mecanismos de crecimiento personal, al tiempo que alertamos de que aún hoy el 84% de las personas de nuestro colectivo no tenemos un proyecto de vida basado en el trabajo. La barrera de la desigualdad laboral debe ser superada con medidas de estímulo.
Desde el Ayuntamiento, el concejal de Sanidad, Enrique Rodríguez, ha subrayado la importancia de visibilizar una realidad que nos puede afectar a todos y ha destacado el compromiso adquirido por el Ayuntamiento, incluso mediante pleno.
Debemos de trabajar tanto en la prevención como en la integración, como en dotar de recursos tanto públicos como apoyando a las instituciones y a las entidades que lo hacen, porque como bien ha dicho hoy en este manifiesto, de forma muy acertada, no tenemos que verlo como algo lejano.
Compromiso municipal que el vicepresidente de la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedades Mentales ha puesto como ejemplo la ayuda que recibe el colectivo por parte del Ayuntamiento.
Agradecer una vez más al Ayuntamiento de Marbella y a todo su grupo municipal el apoyo que nos da a esta asociación, porque muchos de los programas que realizamos es gracias a esta institución local. Y como no, pido a todos esos representantes públicos que están en otra esfera que aprendan de las instituciones locales y de este Ayuntamiento, que gracias a ellos se consigue que estas personas tengan una vida plena y vivan felices y realmente en sociedad.
En el acto institucional al que también han asistido la concejala de Derechos Sociales, Isabel Cintado, también han participado representantes de los grupos municipales de la oposición. Escuchamos a Sonia Pérez, concejala del Partido Socialista, Manuel Osorio, concejal de OSP, y a María García, concejala de Ciudadanos.
Consideramos que la sociedad tiene que ser consciente cada día más de lo que ocurre y ser un poquito considerados con esta problemática.
Esta pandemia nos ha ocasionado muchísimos problemas económicos, pero también emocionales. Y emocionales que empiezan a salir ahora, ¿no? A flor de piel. Y ya los números son que ya en el 2030 un 25% de la población en algún momento pues sufrirá algún episodio de salud mental.
Es que por fin se redacte y se apruebe una ley integral sobre salud mental para todo el territorio nacional, porque es muy importante.
Y desde AFESOL también se ha enfatizado la importancia de la educación para lograr una sociedad más inclusiva. Y hablamos ahora de los datos de la pandemia que nos deja en nuestro municipio. Marbella registra en este 8 de octubre la tasa de incidencia más baja de los últimos 14 meses desde el pasado 31 de julio de 2020. En las últimas 24 horas la tasa ha bajado en 5 puntos, quedándose en 81,3 por ciento de cada 100.000 habitantes. Se han contabilizado 10 nuevos casos y desafortunadamente hay que lamentar una nueva víctima mortal, por lo que la cifra total se eleva ya a 230. Además, ya hay 24 personas más curadas y la evolución de la pandemia sigue mejorando, aunque todavía, eso sí, nos encontramos por encima de la tasa media, tanto a nivel provincial, regional y nacional. Y el Instituto Río Verde ha sido el último centro educativo de la ciudad donde se han distribuido los 1.000 litros de productos para prevenir la COVID que la empresa online de cosmética y maquillaje Pavlovas ha donado para colaborar con la lucha de la pandemia en las aulas. El concejal de Sanidad ha destacado el esfuerzo y la capacidad de adaptación de los centros educativos en la pandemia. Por su parte, el director del Instituto Río Verde, Jesús Capel, ha agradecido la colaboración que están encontrando en todo momento.
Desinfectante, de producto, de material séptico para el COVID, para la higiene del alumnado, además en tarros individuales, por lo cual permitirá que sean también los alumnos los que reciban este producto directamente.
Agradecer a los institutos, al Ayuntamiento también de Marbella, que se ha comportado genial con nosotros, nos ha hecho la donación muy, muy fácil. Desearle a los alumnos un curso estupendo, que bueno, tal y como hemos comentado ya, la gestión de los institutos está siendo increíble.
Y como decimos, este instituto, el Instituto Río Verde, ha sido el último centro educativo de la ciudad en recibir estos 1.000 litros de producto para prevenir la COVID.
He estado colaborando y ayudando al centro en cuantas cosas necesitábamos, en cuanto a instalaciones, en cuanto a material de limpieza, de desinfección, y por supuesto a la empresa de Pavlova por el gesto tan bonito que ha tenido de proporcionar material para los alumnos del instituto.
Y buenas noticias para la planta hotelera de Marbella. Después de unos 4 años de obras, con pandemia de por medio y una inversión que supera los 70 millones de euros, el Hotel Club Med Magna Marbella, antiguo Hotel Don Miguel, ya tiene fecha de apertura. Será el próximo 14 de mayo de 2022 cuando empiece a recibir clientes. De hecho, las reservas ya se pueden realizar a través de su página web. El recinto supone también el desembarco de la marca francesa en nuestro país y promete convertirse en uno de los hoteles de referencia de la Costa del Sol, con 14 hectáreas de jardines, 5 piscinas, 2 restaurantes que estarán abiertos las 24 horas del día y 3 bares temáticos. La firma Magna Hotels anunció la compra del recinto el pasado mes, en julio del pasado año 2012, hace prácticamente 10 años, y ha tenido que comenzar el proyecto desde cero. El proyecto salió adelante tras su unión con la marca francesa Club Med, uno de los grupos, como decimos, europeos más prestigiosos dentro del ámbito turístico. Estos días también se ha anunciado que Club Med busca más de 300 trabajadores en la ciudad para este resort único. De hecho, se han organizado dos jornadas de reclutamiento de personal los próximos días 20 y 21 de octubre. Y seguimos en clave turística porque la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, AECOS, prevé una ocupación del 75,73% en el puente con motivo del Día de la Hispanidad. Así, del 8 al 12 de octubre se espera la llegada de unos 150.000 turistas. Esta cifra dista mucho de octubre de 2020, cuando apenas se ocupó el 22% de las plazas disponibles. Mientras tanto, en 2019 esa ocupación fue del 87%, 11 puntos por encima de las estimaciones actuales. Según AECOS, el 60,61% del total de los turistas serán internacionales frente al 39,39% de procedencia nacional. Desde el pasado 15 de septiembre, que comenzaron a llegar los turistas internacionales en mayor medida, la tendencia al alza continúa y aumenta de cara al próximo puente. Y en clave de gestión municipal les contamos que los 600 vecinos de la zona residencial donde se ubica el Parque Municipal del Capricho descansarán mucho mejor cuando finalice la obra de cerramiento que ha comenzado el Ayuntamiento. Será posible gracias a la construcción de un muro con vallas y la instalación de puertas metálicas. Escuchamos al alcalde Ángeles Muñoz y a Fátima Morito de la Comunidad de Propietarios.
Este parque era un parque que estaba abierto y era un parque que tenía graves problemas fundamentalmente por la noche.
No es una zona peligrosa en absoluto, es una zona muy tranquila, pero sí es cierto que estos últimos años se han concentrado igual por las noches grupos de jóvenes y sobre todo con la pandemia, ¿no? Bueno, pues que al no poder estar en ningún lado, los parques son zonas donde se suelen concentrar para reunirse y bueno, eso genera ruidos por la noche y luego al día siguiente te encuentras que el parque pues no está limpio, lógicamente, porque no se han recogido las cosas.
Así las cosas, con un plazo de ejecución de 70 días, una vez finalizada la obra se mejorará la seguridad de la instalación municipal, que al ser cerrada pasará a tener además un horario regulado con una apertura máxima de hasta las 10 de la noche en invierno.
Ya han empezado con la demolición y han empezado a hacer todo el tema de la excavación para sustentar el muro. Y nos parecía importante que se acometiera, porque era una petición que nos había trasladado tanto Maribel Notario, su asociación, como la propia comunidad de propietarios.
Estamos muy, muy agradecidos y además que se haga con este tipo de vallado, que es como se hacen los parques ingleses, que permite ver desde fuera de la calle toda la zona del interior, la arboleda, y que tenga un cierre nocturno.
Y vamos ahora con deportes. El Marbella Fútbol Club busca este viernes lograr la primera victoria de la temporada en casa. Recibe al Palo en Marbella Fútbol Center en un horario y día de partido poco habitual, pero necesario debido a que el martes vuelven a jugar. Los de Abraham García llegan con la confianza del último triunfo en el campo del Huétor Vega y prácticamente no habrá modificaciones en el once inicial. Sigue de baja el capitán Marcos Ruiz con una lesión que le mantendrá fuera de los terrenos de juego al menos 4 semanas. Tampoco podrá estar Fondarella y Pablo de Castro, mientras que Pereira es duda por unas molestias. Enfrente tendrán a un equipo que ha renovado mucha de su plantilla respecto a la pasada temporada, en la que se metió en playoff de ascenso. Escuchamos al entrenador del Marbella Fútbol Club, Abraham García.
La unión existe porque la gente está contenta con cómo los jugadores se desempeñan, el esfuerzo y que es innegociable, y la actitud, que también lo es, y en ese punto de partida yo creo que ahí ha habido buena sinergia, buena conexión, pero los aficionados quieren ver a su equipo ganar y encima más si es en su campo, ¿no? Lo estamos haciendo fuera de casa y nos falta hacerlo en nuestro campo, ¿no? Va a ser difícil, un rival que el año pasado estuvo entre los de arriba jugando playoff y un clásico de la categoría con un magnífico entrenador y con jugadores experimentados, por lo cual la tarea va a ser difícil.
El San Pedro también va a jugar su partido de liga este mismo viernes en el campo del Alaurino y previo al derbi del martes en el Antonio Naranjo. Una vez más, las circunstancias condicionan la convocatoria que realizará Adrián Cervera porque siguen sin recibir de la Federación Española de Fútbol la documentación para inscribir a varios jugadores, unido a la baja de Xoma por sanción, mientras que Faes continúa con molestias. El cuadro rojinegro completó la última jornada su mejor partido en el campeonato y viaja con la intención de mantener su buen momento. Enfrente tendrán un rival que está igualado con los sanpedreños en la clasificación con 7 puntos. Ángel Rueda, segundo entrenador de la Unión Deportiva San Pedro.
El rival, el Al Laurino, es un equipo que tiene muy claro cómo juega, un equipo que es muy intenso, que va a los duelos con bastante intensidad. De hecho, ya lo conocemos del partido que jugamos en pretemporada, donde hubo algún que otro rifirrafe, pero bueno, es un equipo también joven como el nuestro. Los más veteranos, Víctor Rueda y Sergio Molina, que son los que manejan el juego, por así decirlo.
Y en baloncesto llegó la hora de la verdad para el CB Marbella, que este sábado a las 6 debutará en el pabellón Carlos Cabezas ante Básquet Navarra en la primera jornada del EF Plata. Las puertas del pabellón se abrirán a las 4:30, una hora y media antes de que se inicie el partido. El CB Marbella informa que no se pondrán entradas a la venta en puerta, por lo que todos aquellos que no tengan abono de temporada no podrán acceder al partido. Pues nada más por hoy, disfruten del fin de semana, cuídense y muchas gracias por escucharnos.
Marbella Noticias.